señor presidente de la República de Paraguay, Santiago Petro.
Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Muy contento de venir a participar esta mañana con todos ustedes. Realmente estoy impresionado con la calidad del auditorio. Estoy realmente entusiasmado, porque si hoy ustedes están acá, quiere decir que les preocupa, les interesa a ver qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de los paraguayos. Yo hablo de manera muy seguida de las políticas públicas, ¿verdad? Yo me formé en materia de políticas públicas, yo creo en las políticas públicas. Pero en realidad las políticas públicas es un rótulo que le ponemos a la voluntad de las personas, a la voluntad de los seres humanos de transformar realidades. Y la política pública lo que trata es de utilizar la evidencia, la experiencia, tanto local como internacional, y después aplicarla con la voluntad que tenemos los seres humanos. Y yo estoy convencido que los paraguayos tenemos una voluntad de hierro, que los paraguayos cuando nos proponemos algo no hay absolutamente nada que lo podamos alcanzar. Nuestra historia está repleta de actos de coraje, de episodios donde los paraguayos nos hemos unido y hemos salido adelante y hemos sobresalido en el arte, la música, en el deporte, a nivel empresarial, a nivel de políticas públicas. Yo creo que Paraguay hoy puede dar cátedra en algunos ámbitos, en otros todavía nos falta todavía mucho por hacer. Y esta visión yo no puedo negar, y lo repito constantemente, fue de alguna manera moldeada por mis propias experiencias personales, ¿verdad? A los 20 años, trabajando en una institución pública que hoy ya no existe, el Fondo de Desarrollo Industrial, me fui por 5 semanas a Taipei y conocí la historia de Taiwán y conocí la fuerza de la voluntad del pueblo taiwanés de poder sobrellevar la adversidad.
No sé.
Y este era un curso de apoyo a pequeñas y medianas empresas, pero en realidad era demostrar la fuerza de un pueblo, porque trabajar con las MIPYMES no es una política pública, es un acto de patriotismo, de identidad nacional, ¿verdad? Porque así como Paraguay, 97% de las empresas son MIPYMES, esto ocurre también en Taiwán, una nación desarrollada, y ocurre en gran parte de los países a nivel internacional. Entonces esto no es una particularidad solamente de Paraguay. Y a lo largo de estos 25 años, que yo creo que Paraguay desde finales de la década de los 90 hasta esta parte, hemos dado un salto enorme, y las estadísticas así lo demuestran. La economía ha crecido, los indicadores sociales han mejorado, y nosotros nos enfocamos en algunos aspectos, o le prestamos más atención a algunos aspectos. El problema en la década de los 90 era la estabilidad macroeconómica. Vivíamos un ciclo de inestabilidad, en gran parte lo traíamos desde afuera. Teníamos que estar bailando al ritmo del samba, al ritmo del tango, hasta que en un momento dijimos los paraguayos, no, tenemos que bailar al ritmo de la guaraña, nosotros tenemos que establecer el ritmo y tenemos que trabajar para eso. Y los paraguayos, nosotros, trabajamos decididamente para tener un Banco Central independiente, para recuperar y salvar al Banco Nacional de Fomento, que estuvo al borde de la quiebra, y seguir la misma suerte que tuvo el Banco Nacional de los Trabajadores. Fortalecimos nuestras finanzas públicas y Paraguay emprendió un camino que lo hemos mantenido con mucha consistencia, al momento de adversidad. Pero esta es una conquista, como tener una moneda que tiene más de 80 años, esa es una conquista de la sociedad. Alcanzar el grado de inversión es una conquista de la sociedad. Cuando en la década del 2000, ya a mediados de los 2000, nos dábamos cuenta que estábamos emprendiendo vuelo, estábamos creciéndonos, entendíamos muy claramente que esta política del derrame no es tan directa, no es tan fácil. Es fundamental que haya estabilidad macroeconómica. Nunca va a haber desarrollo en un país que no tiene primero estabilidad macroeconómica. Pero la estabilidad macroeconómica por sí sola no va a solucionar los problemas de un país. Y salimos a desplegar lo que es una red de protección social. Programas como Tecoporá, Tenunderá, la construcción de viviendas sociales. Y creo que el último programa que se suma, que es el programa Hambre Cero en las Escuelas, desarrolla un abanico de protección social para esos paraguayos más necesitados. Pues todos necesitamos del Estado, todos. Le aseguro que el empresario más encumbrado, que tiene más funcionarios y mayor facturación, necesita que el Estado le apoye. Porque el que corre quiere volar, necesita que el Estado le ayude para volar. Y el Estado se tiene que concentrar también en aquel paraguayo que está en el piso, que no se puede parar. Ese es el paraguayo que vive en la indigencia, que vive por debajo de la pobreza. Y con estas herramientas tenemos que ayudarle al paraguayo a que se pare y empiece a caminar. El problema es que tenemos la gran mayoría de los paraguayos que están apenas caminando. Son los paraguayos que son vulnerables. Son los paraguayos que no son ni los grandes empresarios, ni son los paraguayos indigentes que hoy son atendidos a través de un programa social de la Red de Protección Social. Y esto lo hemos sabido por décadas. Y hemos tenido nuestra atención en estos dos segmentos. Y yo no quiero negar que han habido un esfuerzo, no quiero sacarle mérito a nadie, porque el rol de la MIPYME esto ha estado en el foco de la atención ya por muchos años, y quiero destacar el liderazgo de Luis y también de la UIP, porque fue la UIP que hace unos años empezó a darle visibilidad al sector de las MIPYMES. Y yo celebro eso y te felicito, Enrique, porque la UIP ha entendido como gremio de gremios que hay que darle espacio, pero también las MIPYMES se daban cuenta que en ese intercambio uno no puede ayudarle a algo que no entiende. Y yo voy a contar, pues yo tengo el privilegio de estar casado con una microempresaria. Tranquila, tranquila. Leti, cuando terminó la facultad, con mucho esfuerzo entre criar a un hijo y haciendo maquetas, se dedicó al paisajismo. Y Leti, aunque ella no quiere reconocer, era una MIPYME que tenía que hacer los diseños de noche. A la mañana tenía que sentarse a hacer los presupuestos, ¿verdad? Y yo la veía ahí con su calculadora en vez de usar la tabla de Excel. Y después tenía que seguir las recomendaciones de su marido. Le decía, tenés que tener factura. Tenés que tener. Entonces hizo toda la tortura de tener que sacar su factura. Pero después se tenía que ir a comprar las plantas. Y el que le vendía las plantas le decía, yo no tengo factura. Y si ella no podía comprar con factura, después no podía descontar su factura. Y él se volvía un costo y era más caro. Y era el proceso, no, y tenés que ayudarle vos al que te vende las plantas, que entre paréntesis, oye, es un próspero empresario, mucho más próspero que nosotros. Creo que le tira el vivo. Pero es literalmente un calvario. Porque el sistema no está preparado para ellos. El sistema está preparado para el que tiene un contador, para el que tiene un escribano, para el que tiene un abogado si tiene un problema. Para ellos está preparado el sistema. Y nosotros diseñamos porque nuestro foco era atenderle a esas personas. Que no podemos negar, son las que generaron ingresos enormes para el fisco. Son las que hoy permiten que el Estado pueda invertir en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura. Es importante. No hicimos mal. No hicimos mal, no tengamos una mirada crítica. Lo que tenemos que hacer ahora es que tenemos que hacer un mejor trabajo. Y ese trabajo no va a ocurrir de manera autónoma. Y yo conozco de esto. Y esta es una de las grandes ventajas de haber navegado las entrañas de la administración pública por tanto tiempo. Conozco de la idiosincrasia, conozco de los no se puede, conozco de no, esa información no te puedo compartir, no hay información que no se puede compartir. Por eso, hace una semana atrás, cuando después de insistirle mucho a Javier y a Carlos, le digo, ¿cómo va esto? Y sí, estamos, las notas, fue allá, no, vayan todos, amor de salud, vamos a tener una reunión. Y ahí en la reunión vamos a resolver qué falta. No, y nosotros tenemos que tratar este tema. Y no, y estamos el asesor jurídico. Y todas son historias y todas son válidas desde su institución, pero todas son inválidas desde la visión del 97% de los trabajadores que hoy están luchando para poder ser formales. Todos queremos ser formales. El problema es que el escalón muchas veces, un escalón muy alto, es tratar de subir del piso acá arriba. Y lo que nosotros tenemos que hacer es bajar el piso, que el ser formal sea realmente más atractivo. Los avances de Paraguay, Y en esto, mi querida Liz, yo le doy el beneficio para que le transmita a mis amigos los banqueros. Creo que el sistema financiero es uno de los grandes éxitos que tiene el Paraguay. Este es como el sticker, Dios te quiere, pero le cuesta nomás un poquitito, ¿verdad? Realmente el avance que ha tenido el sistema financiero paraguayo es tremendo. Lo que está invirtiendo, lo que está innovando es tremendo. Pero tenemos que ser conscientes que muy pocos paraguayos pueden acceder a una institución bancaria. La gran mayoría de los paraguayos, principalmente esos paraguayos que apenas están caminando y que necesitan correr, tienen que acceder al crédito de un proveedor, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos de un usurero. Porque la usura existe, o sea, acá no estamos hablando, el crédito existe en todos los niveles. Lo único que diferencia es un crédito formal o un crédito informal. Y el crédito informal le condena al trabajador, le condena a tener una mochila a la cual nunca puede quitarse. Y ahí es donde tiene que entrar la intervención del Estado. Pero no la intervención en decir nosotros te vamos a poner límites a los créditos, las tasas. Eso no funciona como lo vimos en el caso de las tarjetas de crédito, que es un tema controversial. Porque quienes perdieron esas tarjetas de crédito eran los paraguayos que apenas estaban caminando, que tenían su único crédito formal era esa tarjeta de crédito. Entonces tenemos que tener cuidado con las medidas populistas que parecen muy atractivas, pero terminan condenando a los trabajadores, principalmente a quienes hoy tenemos que ayudar. Yo me puse como meta trabajar para ese 97% de los trabajadores que están dentro de las MIPYMES. Y les aseguro que no hay absolutamente nada que no podamos conseguir. Les aseguro que si trabajamos todos juntos, si nos unimos en este esfuerzo, el sector público y el sector privado, ahí podemos generar un beneficio enorme. En ese segmento está gran parte del crecimiento económico que puede venir del Paraguay. Por supuesto que tenemos que seguir apoyando a las grandes empresas, tenemos que atraer a empresas extranjeras, pero apostar a las MIPYMES no solamente es una acción justa, equitativa, no solamente es darle atención a los paraguayos que queremos ayudar, sino es un buen negocio, es un gran negocio, que a una MIPYME, en vez de tener un crédito del 100% o del 60%, tenga un crédito del 10%, hace la diferencia para pagar sus cuentas, hace la diferencia que cuando su hijo se enferma, su hija se enferma, no tenga que vender su máquina, que es la que le genera un ingreso. Porque ese es el problema de la MIPYME, al no tener resto, lo que hace es que termina despojando de lo que le permite generar un ingreso. Y eso genera una crisis económica. Y eso lo sabemos, lo medimos. Las encuestas de institución financiera muestran que el problema principal de una familia que entra en crisis económica es la enfermedad de un pariente. Por eso necesitamos apostar, por eso tenemos que mejorar la atención médica, por eso tenemos que apostar a una educación para generar realmente ese sector de MIPYME que tenga mayor fortaleza y con políticas públicas que vayan mejorando y perfeccionando. Hacia el final, Carlos, te quedó, no sé si mencionaste lo de la mejora de la figura de las cuentas básicas. Nosotros tenemos esta figura de las cuentas básicas hace más de 10 años y que fue tratar de encontrar un equilibrio entre las normas de prevención de lavado de dinero, que son normas tremendamente rígidas para Paraguay, para los bancos, para los directivos de bancos, pero no puede ser que estas medidas sea poner un escalón tan alto para que nadie pueda ingresar. Y quiero agradecerle al Banco Central del Paraguay, a la CEPELAT, porque trabajaban en una nueva revisión, una nueva versión de la cuenta básica para las MIPYMES. Cuenta básica para las MIPYMES. Que va a resolver uno de los grandes problemas que tenían los bancos, porque los bancos no podían darle crédito a aquel que tenía una cuenta básica. Por un lado le decían, podés ingresar, podés abrir una cuenta básica, pero ¿sabes qué? No te puedo dar crédito, no te puedo vender un seguro, lo cual era claramente imperfecto. Entonces hoy le estamos dando una nueva versión, unas cuentas básicas 2.0, que es un procedimiento abreviado, ágil, rápido, principalmente de manera electrónica, para que esa pyme, esa MIPYME, pueda abrir su cuenta, pueda tener una línea sobre giro, pueda tener una línea, pueda acceder a estos créditos que hoy está anunciando el ministro de Economía, que podemos certificar tiene corazón. Yo sé que hay gente que tiene dudas, pero tiene mucho corazón. Pero estamos convencidos que este es un buen negocio, para las empresas medianas, un buen negocio para las empresas grandes. Si nosotros ponemos más dinero en el bolsillo de esa clase vulnerable trabajadora, ¿ustedes qué creen que hace esa gente? Consume, gasta, invierte, y eso genera un aumento en el circulante económico. Entonces yo les puedo asegurar de que esta es una gran medida que cumple con objetivos que son fundamentales en materia de política pública, pero que responde a la determinación de los paraguayos de decir que estamos entusiasmados, pero no estamos satisfechos. Esto no es lo que los paraguayos podemos. Los paraguayos podemos muchísimo más. A mí no me consuela decir que Paraguay tiene la menor tasa de pobreza después de Chile y de Uruguay. No, no es consuelo para mí. Nosotros no deberíamos tener ningún paraguayo bajo el nivel de pobreza. Nosotros no deberíamos tener ningún paraguayo que pase necesidad. Nosotros tenemos todas las condiciones para tener una clase media vibrante, pujante, que se desarrolle, que se sienta feliz, que este sistema de libertad, de democracia, realmente le sirve a los paraguayos, y no solamente a los paraguayos que ya están corriendo y que quieren volar, sino también para los paraguayos que están caminando y que quieren correr más rápido. Muchísimas gracias y muchas felicidades para todos.
Con las palabras del señor Presidente de la República, Santiago Peña Pacho. Vamos a invitar al señor Presidente de la República, autoridades presentes, el Estado Principal, para una fotografía con los participantes presentes. Se pueden poner de pie, por favor, al auditorio. Y a los... Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, el señor Presidente de la República, autoridades presentes, procederán a recorrer los stands dispuestos en las instalaciones del antiguo puerto de Asunción.